Doctor Iván Duque, candidato del uribismo en la coalición de la derecha, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, un saludo para usted, para Felipe, para los compañeros del estudio y para toda la audiencia.
¿Cuántos votos cree usted que va a atraer la consulta de la coalición que ustedes pactaron en estas últimas horas?
Pues, Néstor, a mí no me gustaría comprometerme tanto con un número como sí decir que va a haber una votación importante. Primero, creo que es importante que esta consulta interpartidista coincide con las elecciones de Congreso. Y obviamente vamos a estar movilizando a la ciudadanía no solamente por la consulta, sino también por el voto que va a hacer frente a los partidos y donde el Centro Democrático aspira a consolidarse como la principal fuerza política en el Congreso. Y obviamente tenemos sectores independientes que también van a participar, sectores de la base conservadora, la juventud. Queremos además que participen ciudadanos que por primera vez van a ejercer el derecho al voto. Entonces yo creo que va a ser una consulta, una votación importante y que nos va a dar la posibilidad de seguir construyendo hacia la presidencia de la República.
Sí, ahora no me menciona usted como eventuales participantes en la consulta de sus partidos, los que quieran meterse ahí que no pertenecen, que no son ni conservadores ni del Centro Democrático, que también podrían votar y distorsionar el resultado de la consulta.
Néstor, ¿yo qué creo? Primero, cuando se han presentado consultas en el pasado, pues puede haber una porción que corresponda a lo que usted dice, pero la verdad es que primero van a tener ese día dos consultas, no solamente la nuestra, sino la consulta de Carlos Caicedo y Gustavo Petro. Quienes van a votar por esa consulta no pueden votar por la nuestra y viceversa. Y obviamente hay ciudadanos que pueden tener interés en el candidato de la coalición porque se identifican con él, que no necesariamente son militantes activos de ningún partido. Este es un país donde no todas las personas, o la gran mayoría de personas, no militan en un partido, pero sí pueden tener entusiasmo por las ideas que vamos a plantear en esta campaña y que de pronto esta consulta les ayuda a definir el voto para la primera vuelta. Entonces, nuestro objetivo es seguir recorriendo el país con nuestro programa y generar esa identidad de los ciudadanos
que estamos proponiendo. Pero no hay manera, le pregunto, de blindar las consultas, ¿no es verdad? De que en la consulta de la izquierda pasa exactamente lo mismo. Yo podría votar por Petro o contra Petro, así no sea militante de la izquierda. Es inevitable que haya personas que le quieran meter la mano con diferente procedencia o con diferente intención.
Uno podría decir que ese riesgo siempre está. Ahora, ¿cómo funciona en la práctica? Usted llega a la urna, el jurado le tiene que preguntar a usted, ¿usted quiere votar por esta coalición o por la otra coalición donde estén las consultas? El ciudadano dice sí, le entregan el tarjetón y vota. Ahora, si hay alguien que masivamente quiere contaminar, pues también el riesgo de contaminar es que al final del día termine también motivando más votación por esa coalición y fortaleciéndola mucho más. Por eso yo creo que el riesgo de la famosa contaminación también tiene unos costos políticos para quien la promueve, y es que vamos a tener mucha más votación. Entonces, yo lo que veo acá es una gran simpatía a los ciudadanos frente a lo que estamos proponiendo, y queremos que todo aquel que se identifique con nuestra propuesta pida el tarjetón, marque. Por supuesto, quiero que marque el número uno, Iván Duque, Centro Democrático, ganar la coalición y seguir construyendo hacia adelante en esto.
Sí. Doctor Duque, ¿no es de alguna manera arriesgado presentarse usted a una consulta con una persona tan cuestionada y quien por irregularidades fue sacado de su cargo como el doctor Ordóñez, siendo usted, al menos en teoría por ahora, quien ha dicho que arranca una campaña en contra de la corrupción? ¿Qué hace usted en el mismo tarjetón con una persona tan cuestionada? Por razones políticas, además.
Está hablando de Alejandro Ordóñez.
De Alejandro Ordóñez, sí. Es decir, por conveniencia o por razones políticas. ¿No arranca usted con el pie izquierdo?
Doctor Felipe, yo parto de la base que todos los ciudadanos se defienden bajo un principio que es el principio de inocencia. El doctor Alejandro Ordóñez fue anulada su elección en el Congreso, y él tiene unos procesos en los cuales está ejerciendo su derecho a la defensa. Yo no voy a descalificarlo. Mi propósito en este momento es ir a una elección defendiendo mis ideas, defendiendo mis propuestas en una campaña donde no medie ninguna agresión entre los candidatos, sino que defendamos lo que creemos y que sean los ciudadanos en las urnas el que elijan el candidato con el que más se sintonicen. Y mi deber es todos los días recorrer Colombia, ganar afectos y ganar respaldo ciudadanos con las banderas que yo defiendo.
Pero no es decir, me aterra, entre comillas, pues ya a mí ya en este país nada me aterra, pero que usted, que es una persona joven, descontaminada, que acaba de entrar en política hace 4 años, que está lanzando unas propuestas nuevas, está defendiendo al doctor Ordóñez porque tiene la presunción de inocencia. No, ¿no le parece un contrasentido que un tipo joven como usted esté defendiendo al doctor Ordóñez, que todos sabemos...
Felipe, claramente que quede...
No ha sido condenado el doctor Ordóñez, pero fue destituido, sacado su cargo.
Pero tiene una decisión del Consejo de Estado, y lo de Ordóñez obviamente es un caso de corrupción, es un caso de compró su reelección.
Yo te elijo, apunta, tú me eliges, tú me...
A punta de nombrar familiares de quienes lo iban a elegir. A usted no le crea, la pregunta de Felipe es si a usted eso no le genera una paradoja política.
¿Está usted tranquilo frente a sus electores, entre los cuales se encuentran mucha gente joven que lo ve usted como una persona descontaminada?
Felipe, yo estoy haciendo una campaña con unas propuestas muy claras en materia de lucha contra la corrupción.
Por eso le pregunto.
Diciendo, pero podemos terminar.
Sí, no,
¿Qué le estamos diciendo nosotros a los colombianos? En primer lugar, vamos a decirle a todas las empresas que corrompan funcionarios públicos, le llegó su tate quieto. Empresa que corrompa un funcionario, ni la empresa ni sus dueños puede jamás volver a contratar con el Estado. No habrá ni reducción de penas, ni casa por cárcel para los corruptos. Vamos a tener extinción de dominio express para quitarle los bienes a los corruptos que han sido adquiridos producto de esas actividades criminales. Vamos a quitar la mermelada del presupuesto donde todas las partidas estén transparentes. Y vamos a exigir, que además está en mi plan de gobierno y mi propuesta, que las personas que estén trabajando en organismos de control, que estén en las Cortes y en el Congreso, no pueden tener familiares en las entidades para las cuales participaron en su nominación o en su selección o en su elección. Yo creo que aquí se trata de ideas. Y yo estoy recorriendo el país con estas ideas, y los ciudadanos valorarán entre los tres candidatos con cuáles propuestas se identifican y dónde ha estado la coherencia. Hoy, para poder participar en esta consulta, median las inhabilidades de ley, y en las inhabilidades de ley ninguno de los tres está en curso. Nos toca ir a las urnas y que sean los ciudadanos los que determinen con su voto cuál es el candidato con el que más se identifican. Y aprovecho, Felipe, para decirle esto. Yo me siento feliz de estar en esa generación donde está el 73% de los colombianos, que somos menores de 45 años.
Doctor,
que queremos gobernar para todos, pero que también queremos decirle a Colombia que ha llegado el momento de cambiar muchas prácticas de la política.
Doctor Duque, precisamente usted habla precisamente de las ideas, que los unen las ideas. Usted me imagino que siente que tiene buenas posibilidades de ser el elegido, pero también existe la opción de que usted quede en segundo lugar y eventualmente le toque ir en fórmula, ya sea con Marta Lucía Ramírez o con Alejandro Ordóñez como candidato a la presidencia y usted candidato a la vicepresidencia. ¿Se ve usted acompañando un candidato que ha movido ideas tan radicalmente conservadoras y contra leyes ya establecidas como la posibilidad del aborto en tres casos o como el matrimonio gay, en fin, como cierto tipo de ideas? ¿Usted compartiría eso? ¿Usted iría en ese tarjetón?
Primero, yo he sido claro en mis ideas. En esos temas que usted toca, yo he sido supremamente claro. He sido un defensor del derecho a la intimidad. He sido también un defensor de que Colombia tenga unas políticas, primero, que sean incluyentes, pero también he sido muy claro en una cosa. Yo creo que las tres causales que hoy tiene Colombia para las prácticas del aborto, que son peligro en la vida de la madre, acceso carnal violento, violación o malformación genética no compatible con la vida, son perfectamente claras, y el partido ha tomado una postura frente a eso. ¿Nosotros qué tenemos que hacer en este momento? Defender el... Y obviamente, si nosotros entramos a una coalición, tenemos que entrar con un programa común donde tenemos que, entre todos, ponernos de acuerdo en los lineamientos básicos. Yo he estado proponiendo eso desde hace tiempo, vendrán reuniones en los próximos días donde también se mirarán esos temas de fórmula. Yo personalmente creo que quien gane debe tener la libertad de escoger su fórmula, y creo que en ese sentido tenemos que trabajar. Yo creo que hoy lo importante es la diferenciación de los tres, recorrer el país. Hay unas ideas comunes y hay unas diferencias muy claras en nuestros programas, y queremos es todos los días ganar más afecto del pueblo colombiano. Iván Duque le está haciendo esta propuesta a Colombia y quiere ser el próximo presidente de nuestro país.
Doctor Duque, ¿hay un pacto de que el segundo, el que obtenga el segundo número de votos, sea el candidato a la vicepresidencia del ganador?
En este momento no hay un acuerdo entre los tres sobre esas materias, y por eso quedamos en los próximos días de sentarnos a dialogar sobre esos detalles.
Pero hipotéticamente, si usted gana, digamos, usted es el candidato del uribismo, usted parece un candidato fuerte en este momento, y Ordóñez hipotéticamente queda segundo, ¿usted le ofrecería la vicepresidencia a Alejandro Ordóñez?
Néstor, antes de hablarle de preguntas hipotéticas, déjeme que tengamos esta reunión, porque para mí, más que hacer repartijas de puestos y de ponernos de acuerdo en los puestos, lo que me interesa en este momento es recorrer el país para ganar esta consulta con estas ideas. Tenemos que sentarnos, ponernos de acuerdo en esas cosas. A mí no me gusta mucho hablar de mecánica política. Lo mío es estar recorriendo el país, hablar con los ciudadanos sobre estas ideas, y se lo puedo decir desde mi perspectiva. Yo creo que quien gane debe tener la libertad, si se quiere, dentro de la propia coalición, para seleccionar su fórmula, pensando en una fórmula que le dé no solamente una mayor conexión con la ciudadanía, sino que le ayude a generar unos mensajes de respaldo, dentro de los cuales puede estar sectores de la población que hay que atraer.
Sí, de todas maneras, senador, pues volviendo un poco a la pregunta que le hacía en esta hace unos minutos, Felipe, pues una vez más, usted va a estar ahí en el tarjetón al lado de la foto de Alejandro Ordóñez, quien fue precisamente la persona que inhabilitó a Andrés Felipe Arias por 16 años, quien era, entre otras cosas, el pasado candidato del uribismo. ¿Se siente usted tranquilo?
Primero, esa consulta en la que usted dice que participó el doctor Andrés Felipe fue el Partido Conservador. Fue una consulta que se hizo en el año 2010. Él defendió sus banderas, la doctora Noemí y la doctora Marta Lucía también, quien también participó en esa consulta. Hoy nosotros estamos participando en una consulta interpartidista. Habrá sectores del uribismo que valorarán todas las cosas que usted ha mencionado a la hora de marcar el tarjetón. En este momento yo estoy apelando no solamente al uribismo, a mi partido, al Centro Democrático, recorriendo el país, sino a toda la ciudadanía. Yo he presentado un programa hace más de 6 meses y vemos que la ciudadanía lo está recibiendo bien. Yo quiero seguir motivando a que más colombianos dejemos de pensar en los primas de izquierda y derecha y pensemos hacia el futuro. Pensemos en el centro, pensemos dónde podemos mantener los balances entre seguridad y legalidad, entre seguridad y derechos humanos, entre empresarismo y buenas oportunidades para los trabajadores, donde tengamos el fomento de sectores estratégicos, pero al mismo tiempo la responsabilidad con el medio ambiente. Esos son los balances que me han identificado a lo largo de esta campaña y los seguiré haciendo todos los días. Estamos en el tarjetón, pero los invito a que marquen el número 1, Iván Duque, Centro Democrático.
Doctor Duque, una pregunta final. ¿La campaña va a tener qué tono? En estos últimos días hubo agresiones de lado y lado, desde Marta Lucía Ramírez, de sus alfiles a usted y de gente cercana a usted hacia Marta Lucía Ramírez. Descalificaciones. ¿Eso es lo que vamos a ver en esta campaña de la coalición de derecha?
Néstor, yo llevo haciendo una precandidatura primero y ahora una candidatura, y he tomado como principio no agredir a nadie. Lo mío son propuestas. A mí me atacan, más propuestas. A mí me han atacado con bajezas, respondo con altura. Acá necesitamos mantener un tono donde lo que prime sean las propuestas y que eso sea lo que nos diferencia ante los electores. De manera que de parte mía lo único que van a recibir los colombianos es una campaña con altura, donde dejemos atrás esos ataques personales y nos concentremos. Es a una sana confrontación de ideas y a construir una coalición que nos lleve a la presidencia de la República.
Doctor Duque, gracias y mucha suerte.
A Néstor, muchas gracias. Saludos a Felipe y a todos sus compañeros y, por supuesto, a la audiencia.
Gracias, sí, señor. 6:48. Felipe, que salude del doctor
sí,
Duque.
Muchas gracias, doctor. ¿Sabe que a mí, yo conozco hace muchos años al doctor Duque? En lo personal me parece...
Yo también.
Me parece buen candidato. Es un tipo joven, es un tipo de buenas intenciones.
Pero...
Pero pues es que no está metido donde toca, creo yo. Pues igualmente le respeto al doctor Duque. Entre otras cosas porque allá ayer viendo Néstor...
Felipe, pero son tres candidatos de un mismo paquete. Claro sí. Que son diferentes entre ellos. Pero eso tal vez es lo que puede parecer atractivo. ¿Iván Duque tiene cosas en común con Alejandro Ordóñez? Sí, tiene cosas diferentes con Alejandro Ordóñez también. ¿Marta Lucía Ramírez tiene cosas en común con Duque? Sí. ¿Tiene diferencias con Duque? Sí. Eso es lo que van a evaluar los electores, porque claro que... en muchos temas son como agua y aceite. Es que en otros temas son cercanos.
Dicen que van a hacer un programa único, no sé cómo lo van a lograr.
No sé cómo será, pero tengo la impresión de que el gran... Ojalá esté yo equivocado.
O sea, lo pone el ganador y lo ejecuta el ganador.
Claro, pero yo creo que el gran perjudicado de no salirle bien esta cosa al doctor Duque va a ser él. Porque miren esto, yo me ponía viendo anoche al doctor Ordóñez, pues tan radiante, lúcido y contento.
Ordóñez es el gran ganador.
Claro, es el gran ganador.
Porque se metió.
Haga usted un ejercicio. Haga usted un ejercicio que yo me ponía a hacer anoche. No le estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero no lo descarto. Si a usted no le gusta, a mí, diciéndole de frente, no estoy, no así que votar por él, no, pero a mí me gusta Iván Duque. Pero si me quiero tirar el uribismo, como muchos colombianos quieren hacerlo, 6, 7, 8, 9 millones, que no les gusta Uribe, lo que usted quiera, pues van y votan por Ordóñez y distorsionan la elección. Es decir, fíjese que ese es el riesgo que está corriendo. Salen y votan por Alejandro Ordóñez. Es decir, ya,
para elevar dentro de la consulta al menos aceptable, por
correcto,
así decirlo.
Pero lo que haces es mejorar esa consulta.
Aumentar los votos.
¿Cómo le ayuda a uno a Iván Duque votando por Alejandro Ordóñez para distorsionar?
Y de esa manera tal vez obligándolo a que sea su fórmula vicepresidencial.
Entiendo que lo que usted dice es, yo podría, su tesis es, yo podría sabotear o ayudar a sabotear la consulta del uribismo votando por el menos viable de los candidatos.
Podría tirarse.
El menos viable de los candidatos es Alejandro Ordóñez. Entonces, claro, Luz María tiene razón y dice, claro, pero esos son votos para inflar al candidato.
Pero sale ganador
el 12. Pero después se expone a una derrota estruendosa.
¿Qué hace el doctor Iván Duque? A ver, hipotéticamente. ¿Qué hace el doctor? Asumiendo que Uribe, con la fuerza y la respetabilidad que tiene entre sus seguidores, con el prestigio que maneja, logre que haya una gran mayoría que voten por su candidato, que es Iván Duque. Eso lo tenemos claro. Pero ¿qué tal que haya otro grupo de colombianos que para joder, para distorsionar, le metan a Iván Duque de segundo a Ordóñez? ¿Qué hace Iván Duque?
No, de segundo.
¿Para dónde coge con
eso? Se encarta.
¿Para dónde coge con eso?
No solo de segundo, sino de primero. Usted imagínese el uribismo con Alejandro Ordóñez ganador. ¿Qué hace Uribe? ¿O qué hace la derecha? ¿Sabe quién ganaría en ese escenario? Pues Germán Vargas.
Ahora,
Marta
Lucía Ramírez. La doctora Marta Lucía no quería a Ordóñez.
Ni el presidente Pastrana, lo dijo de mil maneras.
Y el que más insistió, no entiendo por qué. Alguna razón política debe tener él, como lo debe tener su jefe político, el doctor Uribe, el meter a Ordóñez fueron ellos dos. ¿Por qué?
Con el argumento
porque entiende que se queda con una parte de la maquinaria del Partido Conservador y eso debilita a Marta Lucía. Hay algunos congresistas conservadores que recibieron mucha mermelada desde la Procuraduría General de la Nación y que además quieren tener un candidato, pues que además es emotivo para la campaña, etcétera, y pues van a tener a Alejandro Ordóñez y eso le quita, 15 congresistas a Marta Lucía Ramírez, o la posibilidad de que 15 congresistas conservadores lo apoyaran. Y esa es la única razón por la cual Iván Duque
se lo traduzco de otra manera.
No, pero los iba a tener, porque es que los conservadores van a tener que tomar una decisión. Los conservadores no pueden seguir marginados de la contienda presidencial como están. No pueden seguir diciendo que su candidato va a ser escogido entre Lizarralde y Weimar Delgado. No, esa caña tiene que terminar en algún momento y pronto. Entonces, a los conservadores les va a tocar llegar a esta coalición, o al menos a una parte de ellos, y claro, se van a dividir, o por lo menos ese fue el cálculo que hizo el doctor Uribe, se van a dividir algunos entre Marta Lucía y otros con Alejandro Ordóñez. Si no Así hubiera es. Estado Ordóñez, todos se hubieran ido Mejor, con Marta Lucía. Es un puro eso cálculo no electoral. Sale.
Entonces viene al doctor Iván.
No, Felipe, la tesis de Duque, de Iván Duque, y del uribismo, es que la presencia de Alejandro Ordóñez aumenta las posibilidades de que Duque gane. Es decir, para decirlo claramente, dividir los votos de Marta Lucía Ramírez.
Diluir un poquito Marta Lucía Ramírez.
Claro, crea mayor importancia y le da más posibilidades
de que
Iván Duque gane.
Pero hay gente dentro del mismo Centro Democrático, que los hemos oído además, porque no nos lo estamos inventando, no les gusta Duque.
No, pues claro.
Muchos de los que están aspirando al Senado.
Hay un sector ahí que no le gusta.
El sector más...
El Fernando Londoñismo.
El Fernando Londoñismo.
Pero entre lo nuevo que dijo Duque es que ya no iba a tener que ser el primero la fórmula presidencial y el segundo la fórmula vicepresidencial.
No, que van a hablar.
Por eso, fue una nueva decisión de ayer.
Van a hablar.
Porque hasta ayer las normas como estaban planteadas...
Porque es que era, si la consulta era entre Iván Duque y Marta Lucía, era el ganador es presidente y el perdedor va por la vicepresidencia. Ahora con tres tienen que replantear y barajar de nuevo. Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes para integrarlos en esta discusión. ¿De qué piensan cómo ha quedado integrada esta coalición de derecha? ¿Qué piensan de Duque? ¿Qué piensan de Ordóñez? ¿Qué piensan de Marta Lucía Ramírez? La cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Los escucho, Nicolás.
No, Néstor, yo creo que el cálculo es un cálculo meramente electoral. La verdad que cada voto en esta elección para primera vuelta va a contar, y va a contar de manera determinante. Uh-huh. Luego, ningún actor político que esté para la primera vuelta, que usted desmonte y sume a su candidatura, es una cosa despreciable en términos de lo que está pasando. Es que en medio de tanto candidato, con tan poco liderazgo de ventaja en las encuestas por parte de unos, pues lo cierto es que estamos frente a unas elecciones en donde en primera vuelta cualquiera puede pasar. Podemos tener una primera vuelta entre Fajardo y Petro, o tener una primera vuelta, una segunda vuelta entre Germán Vargas y el que salga de esta alianza. Entonces yo creo que un poco el interés de esta consulta...
¿Usted ve posibilidades de que lleguen a segunda vuelta dos de derecha?
Dos de izquierda.
¿El del uribismo y Vargas?
Pues es que coja usted las encuestas, Néstor, puede pasar. ¿Pero quién
es de izquierda, Nicolás? Porque ahí sí me pierdo.
Dijo Fajardo y Petro.
No, pues puede ser Fajardo y Petro.
¿Fajardo de izquierda?
Pues
está con el polvo.
Pues es decir, yo estoy de acuerdo con usted, yo tenía esa pregunta, pero cuando se alía con un sector de izquierda y a Fajardo lo invitan a conformar todas las coaliciones de izquierda, pues pensará uno que está más en esa tendencia que en otra. Pero no para polemizar en eso, Felipe, porque
ese no es el tema. Estoy tratando de Ordóñez, Marta Lucía.
No estoy tratando pues de estigmatizar por ser de izquierda o derecha, simplemente como creando unas categorías para explicar el punto. Entonces, lo que sí creo es que cada voto es fundamental en esta etapa. Ahora, no sé hasta dónde era importante meterlo en la consulta o buscar después una adhesión con él en el marco de la campaña. La impresión que yo tengo es que los votos de Ordóñez pueden ser importantes, pero en las encuestas no pasa del 2%.
Sí, en las encuestas.
Y eso haría que la propia realidad política hiciera que él desistiera de su candidatura. Si alguien le pregunta a usted diría quién puede ser presidente, usted diría Ordóñez puede ser presidente. Yo creo que existe la idea de que Ordóñez está en una candidatura, pero que las posibilidades reales de llegar a la presidencia son muy bajas. Es decir, la realidad política indica que eso no es fácil. Luego, es difícil comprender la inclusión de Ordóñez, sin duda. Yo me la explico por la vía de sumar al menos los votos que él pone, y la idea de empezar a desmontar candidatos con los que se compite, pues para garantizar un cupo a la segunda vuelta en una campaña que va a estar muy difícil para lograr ese cupito, y en donde cualquiera hasta hoy, al menos 5 personas hoy, tienen la posibilidad de tener cupo en donde solo caben 2. Luego, es más una estrategia política que una estrategia de comunicación, o que una estrategia de identidad de pensamiento en muchos temas.
Aquí leo un par de
mensajes. Era absolutamente necesario.
Sí. Álvaro, perdóneme un segundo, que dice un señor, dando ideas sobre cómo sabotear, se refiere Felipe a su tesis de que podría votar por Ordóñez, dando ideas sobre cómo sabotear consulta del CE y no mejor promover las buenas prácticas y el ejercicio honesto de la política.
No, yo no dice, estoy dando, yo ustedes estoy
como
lo que
periodistas
pasar,
no deberían auspiciar el saboteo.
Yo no estoy auspiciando absolutamente lo que, nada, le estoy diciendo
lo que pasa es que
lo que podría
que pasar,
pasar
y ha pasado.
Y lo es, que pasa es que decir, en las consultas...
Usted entenderá que yo no voy a ir a votar por el doctor Ordóñez, es decir, primero muerto que sencillo. Ni siquiera para sabotear a Uribe votaría por Ordóñez porque eso ya
No, entiendo que usted dijo, la consulta abierta, pero, una consulta lo que hace es abrirle espacio
a quienes quieren joder.
A cualquier posibilidad.
No, y no son ideas, simple. Que es que yo me levanté hoy a las 3 de la mañana y dije, voy a soltar una idea a ver cómo joda Uribe. No, eso uno no tiene tanto poder para joder a nadie. Pero ciertamente sí hay colombianos que no les gusta Uribe y su gente.
No, es que eso
y
es...
Y le van a dar el papayazo de poner al doctor Iván Duque, por quien vuelvo y le digo, siento admiración, respeto y cariño, en una situación dificilísima.
Esa es una posibilidad que existe, Néstor, aquí y en todas partes donde hay consultas.
Claro.
Álvaro.
Existe porque hay tanto uribismo como antiuribismo. Yo no creo que la gente que no quiera que el uribismo gane, vote por Alejandro Ordóñez, porque pues a algunos se les caería la mano, pero sí por Marta Lucía Ramírez. Pero esta consulta, más que un buen negocio para el uribismo, era absolutamente necesaria. La necesitaba porque sus contrincantes de centroizquierda van ganando en las encuestas. Y el uribismo no le estaba yendo bien las encuestas. A 4 meses de elecciones su candidato va de cuarto. Y además tiene una competencia muy grande porque en su bloque está Germán Vargas, que puede ser del mismo tamaño que el uribismo. O sea que es una división en 2 grandes bloques que es puede ser inclusive peor que una división entre pequeños, porque al final unos pequeños pueden desaparecer. Los riesgos de no hacer consulta para el uribismo eran enormes, casi que mortales. Primero, era una división entre 3, que podía implicar, por ejemplo, perder todo el voto cristiano. Si es cierto esa novela de que es millonario el voto cristiano, pues sería gravísimo. O que Ordóñez y Marta Lucía se fueran con Germán Vargas. Entonces, para el uribismo era impensable no hacer la consulta ahora. Y la gran ventaja es que le permite al uribismo ganarle a Germán Vargas en las elecciones legislativas, porque se supone que esta consulta va a impulsar las listas del Centro Democrático, y además la gente va a hacer la ficción, aunque no sea cierta, de que el candidato uribista va a tener el voto total de que salga en la consulta, que va a ser superior al de las listas del Centro Democrático, porque buena parte del Partido Conservador va a votar ahí. Y ha habido 2 etapas. La centroizquierda formó la primera coalición, picó en punta con Fajardo, y eso le está funcionando en las encuestas, y por eso no necesitó hacer la consulta interpartidista, la que está haciendo ahora el uribismo. Pero le queda otra etapa, donde podría ser ampliar la coalición, por ejemplo Fajardo con De la Calle. Si el uribismo se disparara, Fajardo, por ejemplo, todavía tendría esa opción. Y no parece posible que la derecha lo haga, porque pues Vargas y Uribe no se ven
tanto. Todavía pueden pasar muchas cosas,
así es.
Esto fue un acto de supervivencia del uribismo.
Muy bien, son las 7:00. Sus opiniones en segundos, entrevistados en segundos. Tenemos las disculpas del Papa Francisco a los obispos chilenos, un acto histórico que sucede en momentos en que se hace la evaluación del Papa a su visita a América Latina. Para terminar el tema de la política, Miguel.
Néstor, fíjese usted que ayer en todas las manifestaciones públicas que se hicieron sobre la alianza, porque yo creo que esto no se llama coalición sino alianza, siempre se nombra la alianza como la alianza Uribe-Pastrana, y así se va a seguir nombrando.
Pastrana es el gran derrotado aquí, ¿no?
Pues yo no lo veo tanto así por una razón, y ya lo dijo Felipe. Pastrana fue el único que advirtió y siempre se opuso, Néstor, a la entrada de Ordóñez.
Si usted por eso, último, y entró Ordóñez.
No, pero si usted ve el último Twitter, Pastrana dice que Uribe le reconoce un liderazgo que Ordóñez no le reconoció, y creo que esa posición no la va a cambiar Pastrana.
Por eso, pero Pastrana no quería, y finalmente pasó lo que Pastrana no quería.
Sí, pero Marta Lucía Ramírez dijo una cosa muy sabia ayer en su rueda de prensa. Dijo, aquí había 2 entradas a esta alianza, y se creó una tercera, la cual yo acepto. Usted recuerda que ambos presidentes dijeron que dejaban en libertad a los 2 candidatos de ellos, es decir, Iván Duque y Marta Lucía, para que pusieran las reglas. Y yo veo que acá la persona que queda con más comodidad en esa alianza se llama Marta Lucía Ramírez, por una razón. Los malquerientes de Iván Duque, como dice muy bien Felipe, tratarán de, incluso dentro del uribismo, tratarán de acomodar a Ordóñez para sentir que él es el representante de la extrema derecha, y obviamente el conservatismo independiente, como lo llamó Marta Lucía, votará por ella. Difícil situación veo para Iván Duque si él no toma una posición clara como la tomó el presidente Pastrana contra las irregularidades de Ordóñez. Ordóñez tiene una investigación abierta en la Corte Suprema de Justicia derivada de la anulación de su nombramiento, y entre otras cosas porque fue la persona que nombró a la esposa de Leonidas Bustos. Eso se advirtió, se dijo, y creo que eso va a ser una distorsión muy grande y muy dañina para esa coalición.
Escribe un oyente, me dice, si Fajardo pasa a la segunda vuelta con Petro, gana Fajardo porque recibiría los votos de los varguistas. si Fajardo pasa la segunda vuelta con Vargas, gana Fajardo porque recibiría los votos de los petristas.
Escribió un fajardista.
No, sí, yo supongo, cada uno está haciendo la alineación del partido dependiendo sus afectos y dependiendo sus intenciones políticas.
Néstor, con respecto a lo de Nicolás, yo creo que si bien es una estrategia electoral haber acogido a Ordóñez, no es desdeñable el tema de la comunicación. Queda la centro-derecha con un discurso muy definido contra el castrochavismo.
Sí.
Que los otros, en la izquierda hay cerca de 7 candidatos que cada uno irá por su lado con un discurso diferente. Y esto en términos de campaña electoral es definitivo. ¿Cuál es el discurso que pega más y que tiene más contundencia en el terreno?
Héctor, le está escribiendo el doctor Lizarralde.
Rubén Darío Lizarralde.
Sí, Rubén Darío Lizarralde.
Y Weimar ya le va a escribir.
Entonces le dice, pues como usted no se refirió en términos amables y respetuosos, dice lo siguiente.
No, sí, muy respetuosos, yo lo aprecio mucho.
Dice, doctor Riveros.
No representa nada políticamente.
Dice Lizarralde. Lizarralde y Delgado no son un cañazo del Partido Conservador, son dos precandidatos que han puesto la cara por la institucionalidad política del Partido Conservador. Tomo nota de su mensaje.
Oiga, pero yo no entiendo, Néstor, lo que decía Miguel, esa protesta en contra de la llegada de Ordóñez, que finalmente pues no se pudo materializar porque Ordóñez llegó. Cualquiera que sea la regla que acuerden en esta alianza o coalición, si Marta Lucía Ramírez gana, también le va a tocar darle algo a Ordóñez. Es decir, al tercero también van a tener que, asumiendo que Ordóñez queda de tercero,
yo no entiendo.
El tercero, pues porque alguna regla van a tener que acordar ahí de participación de cada uno. Entonces, el segundo fórmula vicepresidencial.
No, la regla va a ser el que gane está en libertad de elegir el vicepresidente.
Claro.
No, y esa es la única regla.
Ese acuerdo de fórmulas no existe, ni es obligación, ni nada. El que pierde se va para casa y ya. Salvo, pues obviamente.
Y después lo nombran embajador en no sé dónde. Chao, sí, abrazo.
En Austria y ya. Pero bueno, en Austria, por ejemplo, que hay una gobierna normalmente una ultraderecha parecida a la de Alejandro Ordóñez. Pero yo lo que quería decir, Néstor, es que a mí me parece que ha sido muy bueno que esta coalición se conforme y que se haga medir el 11 de marzo, porque yo hace algunos días he venido preguntando qué se hicieron los votantes de los del no. Están desaparecidos en las encuestas. Digamos, cuando uno revisa cuando revisa la lista de los candidatos presidenciales, pues hay 5 que están, digamos, de primeros en todas las encuestas, y de esos 4 votaron por el sí, y el único que votó por el no, o los 2 únicos que votaron por el no, que fue Marta Lucía y el doctor Iván Duque, pues aparecen con un 5% de intención de voto o una cosa de ese estilo. Entonces la pregunta es, ¿qué se hicieron los votantes de los del no? Pues aquí lo que hicieron fue juntarse todos los del no, con su única propuesta que los une realmente, que es, bueno, no, realmente los unen 2 cosas que son muy importantes desde el punto de vista ideológico, pero una que es, hay, no digamos hacer trizas el acuerdo, porque eso parece una caricatura, si lo hayan dicho ellos mismos.
Usted tampoco pero sí, los vio el día pero de, sí, en las encuestas
pero
de
sí quedarse, ¿no?
Eso está,
pero sí quedarse, no, pero sí quedarse bien. en el primero que vaticinó que iba a ganar él no fui yo, Nicolás, pero bueno, el punto es que me parece que
cuando faltaba el 10% de escrutinio, pero venga. Ah, Héctor,
pero me permite.
no lo saboteé, hombre. A ver, termine, no, Héctor, no, sí, no. Señor.
No, lo que iba a decir, si Nicolás me lo permite, es que pues los del no están desaparecidos en las encuestas, y no solo en las encuestas, no solo en las encuestas de intención, en las encuestas de intención de voto, en todas, no hay ninguna en la que una persona que haya votado por el no haya quedado entre los 4 primeros, en ninguna de las encuestas de todos los encuestadores.
Eso me da pena, pero tiene razón,
y además,
Riveros.
Ganó
el no, y usted podría suponer que un año después los candidatos del no iban punteando las
encuestas.
Estarían
disparados.
No, es que no han vuelto a preguntarse si se votaría no,
pero
Néstor,
también,
es que no ha habido otra
pero
encuesta.
Pero Héctor, dicho eso, también tiene razón Felipe en que una cosa son los votos y otra las encuestas. Claro. Eso es lo que vamos a medir el 11 de marzo.
Pero por ahora la información que tenemos son las encuestas. El 11 de marzo, que era lo que yo estaba diciendo, vamos a saber realmente cuántos son. Finalmente, los del no, a los que no los deja dormir la idea de que por la vía del acuerdo para terminar el conflicto pacto con las FARC vamos a llevar al castrochavismo. ¿Cuántos son? Pues el 11 de marzo a las 7 de la noche vamos a poder decir, son 5 millones, son 6 millones, sí, el número que sea. Y ahí quedan sus platas, que puede ser mucha o puede ser poca, ya veremos.
Pero de momento, recuerde la cifra del plebiscito, ¿no? Porque en el plebiscito también decía, bueno, ¿cuántos son? Que se cuenten. Se contaron y ganaron los de no. No desestime.
Néstor, solo una pregunta.
7, 8 minutos.
Para Héctor.
Tengo. No.
Solo la última. ¿Está metiendo dentro de los del CIA Vargas Lleras?
Ah, no sé, eso sí. Es parte,
yo no lo metería.
Parte pero... del problema, parte del. No, porque como que no es del sí, pero sí es.
Él estaba en el
sí
gobierno cuando.
Estaba
en el gobierno,
dijo,
pero que él sea del sí, no, yo no
perdón,
lo veo.
Dijo que votó sí en el plebiscito Vargas Lleras.
Sí, pero es que no, el sí no fue él por lo que votaron, no, sino por lo que sienten frente
no.
A todo el
sí es lo que votaron.
Santos.
No me vaya a echar esa teoría, no fregues, de que el sí no es lo que votaron, sino lo que sienten.
Ah, pero son política, la, no, si todo fuera tan claro en esto.
No, señora, el sí son los que votaron sí, el no son los que votaron
sí,
no.
Pero eso ya no existe. Estamos en elecciones presidenciales.
No vamos a reabrir, son